Esta es La Llamada de Medianoche.
Les saludamos muy cordialmente, querido oyente, en esta nueva audición de Llamada de Medianoche. Deseamos compartir junto a usted los próximos 15 minutos de preguntas y respuestas.
Hoy serán tres preguntas que nos llegaron de diferentes partes y muy distintas en su contenido. La primera es una interrogante a la que nos hemos referido una y otra vez, pero siguen llegando cartas de personas que tienen dudas en cuanto a si pasaremos por la gran tribulación o no. Pero antes de escucharla, unos compases musicales y ya estamos nuevamente con usted.
Ustedes y muchos otros enseñan que el arrebatamiento tendrá lugar antes de la gran tribulación. Pero en Mateo 24, versículos 22, 29 y 31, y también en Marcos 13 y Lucas 21, el Señor habla de su venida después de la tribulación y aún menciona que el tiempo de la tribulación será acortado por causa de los escogidos que estarán atravesando por la misma. ¿Cómo hago coincidir estos anunciados de Jesús con la idea de un arrebatamiento antes de la tribulación?
Las citas bíblicas por usted mencionadas y la convicción de incontables hijos de Dios de que el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar antes de la gran tribulación no coinciden debido a que no se separan los enunciados proféticos de las Sagradas Escrituras acerca del arrebatamiento de los del retorno de Jesucristo para la edificación del reino milenial. Si compara Mateo 24:29 con Apocalipsis 6:12-1, entonces, sin dificultad, se reconoce que aquí se habla de la gran tribulación. Y en Mateo 24:30 dice, «Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo harán duelo todas las tribus de la tierra». Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La misma secuencia tenemos en Lucas, capítulo 21, versos 23 al 26, donde asimismo se habla de señales en el sol, en la luna y las estrellas, y de que en la tierra habrá angustia de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y del oleaje. Y sigue, en el versículo 27, la inequívoca referencia de la venida visible del Señor Jesucristo, en gran poder y gloria. Entonces, verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. En contraposición a esto, en vista del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo, no dice en ningún lugar que el Señor aparecerá visiblemente, más bien que Él descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Este encuentro entre el Señor y su iglesia no tendrá lugar en la tierra, sino en las regiones celestiales. Luego nosotros, esto quiero decir después que hayan resucitado los muertos en Cristo, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Continuamos con la temática de los últimos tiempos. Escuchemos la siguiente pregunta que nos hace otro oyente. ¿Sobre quién serán derramados los terribles juicios de la ira divina, o sea, las siete copas de Apocalipsis 16? ¿Serán derramadas solo sobre Israel, como lo leí en alguna parte, o sobre todo el mundo que venere al anticristo? El versículo 16 del capítulo 16 habla de Armagedón. Entonces, ¿estos juicios tendrán lugar después del arrebatamiento o durante la batalla de Armagedón?
Según Apocalipsis 16:2, la primera copa de ira es derramada sobre todos aquellos que tengan la marca de la bestia y los que adoren su imagen. También, las consecuencias de la segunda, tercera y cuarta copa de ira alcanzarán a toda la humanidad anticristiana, como también los juicios de los sellos y de las trompetas. No sólo alcanzarán expresamente a Israel, sino que representan juicios de ira que, por ejemplo, tienen como consecuencia guerras en todo el mundo, y matarán a un cuarto de la humanidad, o envenenarán un tercio de las aguas. En lo que se refiere a las copas de ira, el ángel que derrama la quinta copa aparentemente tiene un encargo más definido. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino fue convertido en tinieblas, según Apocalipsis 16:10. En este contexto, el hermano Wim Malgo, que ya está con el Señor, escribió en su tercer tomo del libro Apocalipsis de Jesucristo una exposición para nuestra época. Entre otras cosas, dice lo siguiente: esta quinta copa de ira afecta el núcleo, el centro de poder del reino anticristiano romano. Se derrama literalmente sobre el trono de la bestia. El centro de concentración de poder anticristiano es alcanzado por el juicio, de manera que, desde allí, todo el reino de la bestia se cubre de tinieblas. Pero la bestia personalmente todavía no es juzgada. Esto sucederá solamente cuando venga el Señor Jesucristo, junto con su iglesia, en gran poder y gloria. Pero le es quitada la máscara al trono del anticristo porque a esa altura emanará del trono hacia todo el imperio mundial, lo que el anticristo es en su esencia, tinieblas. El derramamiento de la sexta copa de ira no solo es una catástrofe en sí, la desecación del Éufrates tendrá consecuencias desastrosas, sino que al mismo tiempo es una preparación para Armagedón. Con el derramamiento de la séptima copa de ira, el final de la gran tribulación, tanto las regiones celestes como también la tierra serán juzgadas. Por lo tanto, no tenemos ninguna base bíblica para limitar estos inconcebibles y terribles juicios que tendrán lugar después del arrebatamiento, solo a Israel. Pero, por otro lado, no debemos perder de vista que Israel, en este sentido, especialmente en la segunda parte de la gran tribulación de 7 años, entrará en profunda aflicción cuando el anticristo entonces muestre su verdadera esencia. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de dioses hablará cosas sorprendentes, será prosperado hasta que sea consumada la ira. Pablo lo dice aún de una manera más concreta. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios, o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Entonces, entre otras cosas, prohibir de pronto la continuación de la práctica de los sacrificios que para ese entonces se habrá restablecido otra vez en Israel, esto en realidad será tiempo de angustia para Jacob, como nunca antes lo fue. Pero en el punto culminante del cruel tiempo del gobierno anticristiano, aparecerá el Señor de señores con sus santos y matará al anticristo con el espíritu de su boca. ¡Qué triunfo será esto, del cual todos los creyentes tendrán parte! En lo que se refiere a Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, creemos que estas palabras del profeta, en gran parte, ya se cumplieron en la milenaria historia de sufrimiento de Israel. Por lo tanto, del contexto de los pasajes bíblicos citados en Mateo 24:31 y Marcos 13:27, es claramente visible que la expresión de los escogidos no se puede referir a la iglesia de Cristo, sino al último retorno del pueblo de Israel. El Señor, después de su venida, comienza su reinado en Jerusalén y trae a su pueblo terrenal de los cuatro vientos a Israel. El hermano Wim Malgo denominó a este acontecimiento como el arrebatamiento horizontal de Israel. Con respecto a esto, el Señor, ya en el Antiguo Testamento, varias veces denominó expresamente a Israel como a mis escogidos, por ejemplo en Isaías 43:20, Isaías 45:4 e Isaías 65:9.
Qué importante es no afanarnos por lo que podamos estar pasando y lo que nos pueda pasar, sino confiar en que, si somos hijos de Dios, tenemos el cuidado de nuestro Padre. Escuchemos la última pregunta por el día de hoy. En base a vuestra transmisión radial de hace poco, me quedó la siguiente pregunta. ¿Jesús solo se revela al comienzo de la nueva vida o siempre, en todo momento, puedo contar con Él? De otra manera tendría miedo en el camino a través de este tiempo. Aún tengo muchas preguntas.
Sus líneas, que por motivos de espacio lamentablemente solo podemos poner al aire resumidamente, nos dan la impresión de un alma agitada y confusa. Pero la Biblia dice con respecto a Israel: Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. Esto lo puede tomar ahora para sí mismo personalmente, porque también está escrito: «Echa tu carga sobre Jehová, y Él te sostendrá, jamás dejará caído al justo». ¿Cuál es la más profunda razón de la intranquilidad del corazón? La falta de confianza en el Señor. Nuestro corazón, por naturaleza, es engañoso y perverso, y porque es así, lógicamente es intranquilo. Los hijos de Coré solían cantar un himno al respecto. Dice tres veces en los Salmos 42 y 43, «¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios». Sí, el Señor Jesús se manifiesta continuamente en nuestras vidas, solo que nosotros muchas veces somos muy superficiales, y lo tomamos tan naturalmente que ya casi ni notamos cuando Él se preocupa por nosotros. Voy a mencionar solo unos ejemplos. Él nos mueve interiormente, por tanto no desmayamos. Más bien, aunque se va desgastando nuestro hombre exterior, porque indefectiblemente todos los días envejecemos, el interior, sin embargo, se va renovando de día en día. Él lleva a cabo en nosotros la obra que Él mismo ha comenzado. El que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Su gracia nos sostiene. Cuando yo decía mi pie resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Él nos ayuda a llevar las cargas que puso encima de nosotros para que espiritualmente podamos echar raíces y fortalecernos interiormente. Bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestras cargas, el Dios que es nuestra salvación. Diariamente nos envuelve en su presencia. Detrás y delante me rodeas y sobre mí pones tu mano. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. ¿Cuántas veces más se podrían enumerar? De corazón le deseo que comience nuevamente a agradecerle por lo que tiene en él. Naturalmente, ante todo, porque él le ha comprado con su preciosa sangre, reconciliándole con Dios.
¡Qué preciosa la promesa del Señor! He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es nuestro deseo que esta palabra de ánimo le acompañe hasta que nos reencontremos en la próxima audición, que será en este mismo punto del dial y en esta misma emisora.
Si le ha quedado alguna duda acerca de lo que compartimos hoy, o si usted tiene otra pregunta a la cual no encuentre respuesta, no tarde en escribirnos. Nuestra dirección es Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Repetimos, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y por correo electrónico puede dirigir sus dudas a preguntas y respuestas @llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Será hasta la próxima y que Dios le bendiga.